Queremos cada día evidenciar y esto más que ayudarnos a la fe, nos habla a la certeza de que Dios, por su misma caballerosidad, va a ir a donde es llamado. Cualquier familia, cualquier matrimonio, cualquier universitario, cualquier joven o jovencita que quiera que Dios viene a su vida, Él va a ir. Esta tarde quiero tratar con un tema que pudiera ayudarte mucho o pudiera traerte recuerdos que a veces tratas de esconder para no recordar, para no tener dolor. Todos tenemos algo que buscamos y es normal dentro de nuestra naturaleza, dentro de nuestro diseño. Es muy difícil vivir con dolor. Pero le puse por título a esta enseñanza de hoy, la gran pérdida. Es una enseñanza donde quiero tratar a través de las palabras de Jesús que sea la oportunidad para decirte que aunque fue grande la pérdida, Dios sigue siendo el Padre que no solamente recompensa, sino el Padre que te ama. Y hoy me gustaría que tú pudieras experimentar el amor del Padre en tu vida. Tengo a través de investigaciones, a través de ver en la Biblia, pero casi siempre una gran pérdida quiebra y fractura el alma y el corazón. Y creo que es una buena tarde para sanar. Es una buena tarde para no esconder nuestra fractura. Y yo podría decir que todos los que estamos acá somos buenos candidatos para decir: he caminado lisiado del alma, quebrantado del corazón. Y hay un gran enemigo en nuestra vida espiritual que roba toda nuestra vitalidad espiritual y lucha constantemente entre nosotros. Son grandes enemigos que pelean por un lugar en nuestra alma, tratando de ocupar el lugar de Dios. Trabajan constantemente buscando ser el protagonista de nuestro corazón. Ciertamente sigue dominando nuestro espíritu y corazón, el espíritu de la iglesia de Jesús, su amada. Su iglesia aún no renuncia a grandes amores que pelean por la pérdida, por el primer lugar de nuestras vidas. ¿Acaso hay un amor más grande que Dios en nuestras vidas? Y yo tendría que responder que casi siempre respondemos que no, y sí lo hay. La pérdida de ese gran amor, la pérdida de aquello que amamos con todo nuestro ser. Yo quise irme al mejor modelo de alguien que lo perdió casi todo: Jesús. Hay tantas historias en la Biblia de pérdidas. Más allá de venir aquí a esta reunión pensando recibir algo espectacular, lo más importante, lo que más le importa a Dios, eres tú mismo. Yo no me puedo ir de acá esta tarde sin asegurarme con toda mi vida, como un padre protector, que esta gran pérdida hoy puede ser sanada. lo que te robaron, lo que te destruyó, lo que te arrebataron de las manos, las grandes pérdidas, las grandes traiciones, las ausencias. Me provoca poder mencionar en esta tarde, estas pérdidas han tratado y pelean dentro de nosotros por robar muchas ocasiones hasta nuestro aliento. Jesús fue quebrantado, Jesús fue traicionado, sus mejores amigos lo abandonaron, su familia lo negó, le tocó vivir muchos momentos a solas, le fue arrebatada la vida. En el último hálito clamó a su Padre y en un acto de amor por nosotros, Dios tuvo que abandonar a su más preciado tesoro para venir al rescate de las demás 99. Tuvo que dejar a su preciosa oveja más amada, más preciada. La iglesia simboliza las 99. Y no solamente la pérdida de nuestra vida, sino de cada una de aquellas cosas que han sido una gran pérdida. El autor del libro que recomendamos hablar esta semana, A.W. Tozer, el autor de La búsqueda de Dios, dice: allá en el corazón del hombre debía de haber un sitio ocupado únicamente por Dios. Nuestros infortunios comenzaron cuando Dios fue forzado a salir de su santuario, que simboliza nuestra relación con Dios, el huerto del Edén, nuestro corazón. Fue reemplazado por dolor, fue reemplazado por un robo. Y cosas ocupan su lugar, por eso no tenemos paz. Lo que dice este hombre, hace que escribió casi 70 años, dice: es porque hemos quitado a Dios del trono de nuestro corazón, como nuestro sanador. Tenaces y agresivos usurpadores pelean por el primer lugar. Otra vez, el dolor reclama ser el protagonista. Los pronombres posesivos, mío y mío, lo que me han hecho, lo que me han robado, parecen inocentes en la letra impresa, pero son un terrible significado de la vida. Son los síntomas verbales de la más profunda enfermedad humana. Y muchas de ellas tienen que ver costos altos materiales que han echado raíces tan hondas en nuestro corazón que no queremos arrancarlas por el temor a morir. Hay pérdidas que necesitamos dejarlas ir. Pero hay tres cosas que he encontrado para la enseñanza de hoy, la gran pérdida, que han querido, que han buscado una oportunidad y la han encontrado entre la ausencia y el vacío de nuestro dolor. Saben que necesitamos ser alimentados, ser nutridos. Y estos tres están peleando para ocupar ese lugar. Fuimos hechos, diseñados para Dios, para que Él habitara. Pero el materialismo, el primero de ellos, la autorrealización, y número tres, la autosatisfacción, están reclamando ser el protagonista de nuestra historia. Estos tres se sacian de nuestro dolor, se sacian de nuestro fracaso y tienen algo que se esconden, mostrándonos satisfacciones pasajeras. Pero otra vez, la gran pregunta no es si tenemos algo o alguien que está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar de Dios? ¿Qué es eso que ha hecho nido dentro de nosotros? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que quiere decir ser mi seguidor, no solo un creyente, todos creen, pero él sigue diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, es tiempo de dejar ir, es tiempo de sanar, pero es tiempo de morir. Es tiempo de que caiga en tierra para que pueda volver a vivir. Y después de que pueda hallar, identificar estos grandes amores, estos grandes protagonistas, sígame. Porque cualquiera que quiera salvar su vida, dijo Jesús, la perderá. Y allí se han enfrascado y se han quedado muchos, no solamente los creyentes contemporáneos, sino los de la iglesia, la primera iglesia de Jesús. Cuando escucharon de pérdida, una pérdida diferente. Pero como identificamos la palabra pérdida con dolor, muchos aquí es donde renuncian al evangelio de Jesucristo. Pero él prometió, si alguno quiere salvar la vida, pero la fijación de nuestra mirada y de nuestro corazón solamente se quedó en la pérdida. Porque tenemos una historia de vida que son muchas más las pérdidas que las ganancias. Hay saldos rojos, hay cuentas que están en crisis, las cuentas del alma. Pero él dijo, soy amante de mis hijos, pero para poder salvar su vida, tienes que darla por pérdida, para que mi resurrección, nuevo inicio, nuevo comienzo, nuevo momento, nuevo amanecer. Pero estos grandes protagonistas, buscamos todavía estar saciando nuestra alma con antiguos y también nuevos amores. Pero él dijo, cualquiera que perdiere su vida por mi causa, por causa de mí, la hallará. ¿Pero qué dice la palabra de Dios ante todo esto? Cada uno sabe que aunque ha tenido olvidada por un tiempo, y no olvidada, adormecida esta pérdida, sigue palpitando, sigue consumiendo nuestra fuerza, nuestro aliento. Si en alguna enseñanza he sentido la cercanía de Jesús, es hoy. Estos grandes protagonistas son tan grandes que han tapado el primer lugar de amor eterno de nuestro Dios. Pero el libro de Filipenses dice, capítulo 3, versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y Pablo, en una decisión absoluta, en una decisión, en una dirección a su alma y a su corazón, hace una declaración propia. Dice, lo demás he tomado la decisión, valorarlo como basura para poder ganar a Cristo.
Es aquel que también escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que está diciendo Pablo: le estoy quitando el protagonismo a mis antiguos dueños, a quienes gobiernan, influyen, dirigen, me hablan, hasta nos pastorean. Pablo estaba diciendo: ya no vive esos dominadores que usurpan mi alma dentro de mí. Pero lo que antes vivía en carne propia, el desdén, el menosprecio, el abandono, el rechazo, lo vivo ahora, muero para poder resucitar en el Hijo de Dios, el cual puedo declarar que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el apóstol llamado del amor, el famoso apóstol San Juan, dice: recordando las palabras de Jesús: de cierto les digo, que si ese corazón, esa semilla de mostaza, tu vida, no cae en tierra y muera, y por un espacio de tiempo se queda solo, la Biblia dice: pero si verdaderamente muere a estos usurpadores que ocuparon el lugar de Dios, definitivamente llevarán mucho fruto. Pero yo quiero, y principalmente el Padre Eterno, quiero que te hagas la pregunta y que hagas un balance. Los que están mayormente acostumbrados a estar en un balance en rojo evitan constantemente llamar al contador. Pero hoy es necesario llamarlo. Para que Dios pueda llegar a nuestra mesa y nosotros podamos acercarnos a Él. Él dice: a cara descubierta. Es como aquel que se mira a un espejo, dice la palabra de Dios, y después de mirarlo evita mirarse, porque lo que ve no le agrada. Y ese espejo lo único que refleja es el dolor, el fracaso. Mas cuando Dios está diciendo que nos acerquemos a cara descubierta, está diciendo: solo hasta que sale a la luz, solo hasta que viene sin máscaras. Todo lo que yo siento que Jesús está diciéndonos hoy: tal como eres. Casi siento la voz dentro de mí del Señor diciendo: no te escondas, sal de tu cueva, sal de tu escondite. No dejes tus muletas, no las escondas. Las muletas del alma, la silla de ruedas del corazón. Y casi siento al Señor diciendo: sé que te horroriza tu pérdida, pero Jesús está diciéndonos: ellas mismas nos traerán un nuevo nacimiento, una resurrección viene a tu vida. Lo que es vida para nosotros, aquellos usurpadores que tratan de ocupar el mayor complemento y la mayor nutrición, que es Dios mismo, la autocomplacencia. ¿Cuántos remedios hemos tomado para sanar? ¿Cuántas bebidas, cuántas comidas para saciar el dolor, para saciar lo insaciable? No es vida, solo es una vida efímera que simboliza una vida acostumbrada a lo pasajero, a probar de manjares que luego traerán más hambre, más vacíos. Si en algún momento siento la voz de Dios diciendo: un abismo llama a otro abismo, dolor llama más dolor, autocomplacencia llama más autocomplacencia, autosatisfacción llama más autosatisfacción, es en la pérdida. La pérdida es igual a la resurrección de Jesús. Por un espacio de tiempo parecías estar muerto, pero es tiempo de vivir. He utilizado mucha semana la palabra desierto, en el cual todos piensan que es el lugar que no quieren ir, lo quieren evitar, pero no se han dado cuenta que es el lugar de encuentro. Y lo creas o no, es el lugar donde Dios ha permitido que llegues solo, como eres, para encontrarte, para verte cara a cara. Creemos que es un lugar para matarnos. Esa noche oscura, ese día, ese tiempo que perdimos. Pero hoy tengo una noticia. En realidad es un lugar para entregarle todo a Dios. Es un lugar de decirle: para poder vivir, necesito confiarle mi vida al único Dios y Señor. Ya no es más a la distancia. Acercarse a la mesa fue la mujer hermosa, preciosa mujer. Lo había perdido. Cuando alguien toma la decisión de llegar a la prostitución, muchos de nosotros hemos entregado nuestro cuerpo al placer. Pero solo eso simboliza, una vez más, los usurpadores que gobernaron nuestra vida. Cobardes, abusadores, que vieron nuestra vulnerabilidad, la de nuestro robo, y vinieron como grandes exponentes, expositores de nuevas teorías que nos incitaron y nos arrastraron a rendirnos, haciéndonos sentir como el más pequeño de toda la humanidad. Y el Señor estuvo ahí sufriendo con nosotros. Por eso yo le llamo, y Jesús le dio tanto valor a la mujer, entregada a tantos hombres, saciada, humeaba dolor, pero ella sabía que en acercarse a esa mesa, en acercarse a Dios, compró la perla del gran precio. Vendió todos sus terrenos para invertirlos en un solo momento, en un solo encuentro. Estas grandes pérdidas son como grandes olas que llegan de repente a nuestra vida. Muchas de ellas son inesperadas, nos golpean, nos arrastran, nos sacuden, y en muchas ocasiones nos quitan la respiración tratando de ahogarnos. Y se ofrecen estos tres grandes enemigos de Dios. Queremos saciar ese abandono con las cosas materiales, con la imposición de la autorrealización Tengo que ser el mejor para no ser el más pequeño. Tengo que demostrar. Y tengo que alimentar mi alma, mi ser. Y si no creemos que somos de quien Dios está hablando hoy, conoces bien la historia de Job. Llevado a la pared, donde los asesinos con sus escopetas apuntaban, después de la gran pérdida de este gran hombre de Dios, de este correcto hombre de Dios, pero que un día llegó a su vida, no una gran ola, sino este tsunami. Algo semejante, no igual. Siento hoy el amor del Padre de muchos que fueron llevados a la cruz. Este tsunami parecía traer muerte en sí, terror, pavor. Quedó solo, abandonado, enfermo, destruido. Pero la resurrección de Job fue una resurrección sin precedentes. Job fue acostumbrado a vivir. El mismo Satanás reconocía, porque le dijo a Dios: claro, Dios, es correcto, es perfecto, porque tú lo cuidas. Y Job se acostumbró al cuidado, a la prosperidad, a la manutención de Dios. Nunca, ni siquiera había probado una ola que tratara de trastabillar su vida. Pero Dios permitió la pérdida en Job para su más excelente resurrección. Y Job mismo, si estuviera acá, podría contarnos su historia diciendo: sé que no soy especial. Es la medida más amorosa de nuestro Dios, porque sabemos que ese viejo amor, eso que tanto hemos amado, eso que tanto gobierna y alimenta nuestras vidas, de seguir gobernando, nuestro Padre eterno sabe que eso en verdad nos matará. Pero la pregunta que hoy quiero que se haga cada uno es: no solo si has perdido algo, sino que hazte la pregunta si Dios quizás no solamente quiere herir estos viejos dioses a los cuales nos hemos rendido ante ellos en espacio y en tiempo, lo que nos consume, sino que quizás Dios quiere que llegues al muro de la lamentación, a la noche oscura, al desierto, no solo para herirlo, nuestro egoísmo. Porque yo le añadiría un cuarto protagonista, y somos nosotros mismos. Yo creo que la respuesta es sí. La mejor manera de Dios amarte, de liberarte, de sanarte, es matar estos viejos amores. poseído. Todo el tiempo reflejamos características de poseer, y mientras que sigamos siendo el dueño de nuestras vidas, Dios no será Dios. Mientras que sigamos teniendo el control, evitando que venga el cirujano, el lleno de amor, el que conoce nuestra enfermedad, mientras que sigamos escondiéndonos en las cuevas, así le ocurrió al primer hombre, y Dios casi diciéndole: no te escondas, aunque sé que fallaste. Casi Dios gritaba: no te escondas. Dios está preguntándote en esta mañana, en esta tarde: ¿por qué te escondes de mí? Tendríamos que responder, la respuesta es sí. Dios quiere matar toda cosa que poseas y que esté por encima de Dios. La palabra poseer dice tener en su poder algo, en su poder. Eres dueño de este poder. Tu amada hija, eres dueña de este poder. Y no te das cuenta que Dios te está llamando a morir. Nunca Dios quisiera matarte a ti, sino a toda posesión, al dominio, a esa idea, a esa pasión que atesoras en tu corazón. Debemos permitirnos analizar en esta tarde, tomar un tiempo de coherencia. Debemos ser coherentes en esta tarde y hacernos un bien a alguien o algo. Dios mismo nos está llamando a una autoexaminación, a una evaluación, un examen. Yo creo, mientras que estoy aquí parado, la mejor manera de saber si estoy enfermo es exponerme ante aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Porque ama acercarse al herido. ¿Cómo sé que Él es Dios? Porque amó y besó leprosos. ¿Cómo sé que Él es Rey? Porque Él peleó violentamente contra estos enemigos. Él está con su espada arriba. Es un Dios de amor, pero es feroz y letal contra aquellos que quieren asesinar a su amada, a su amada iglesia, a sus hijos. Pero hay una iglesia y unos hijos. Él está listo para liberarte. Él está listo para sanarte. Pero no te has dado cuenta que darle la autorización a Dios es morir a estos otros dioses. Tú y yo hemos alimentado más de lo que pensamos a estos grandes enemigos. Les hemos permitido vivir de tal forma en nuestra casa, en nuestro corazón. Y sin darnos cuenta que Jesús dijo: no puedes amar a dos señores, no puedes amar a dos reyes, no puedes servirles a los dos. Pero como estos son cobardes y están escondidos y no se muestran como dioses, sino como entretención, Pero yo, nuestro Dios, los reconoce como aquellos que están en el primer lugar, y todo lo que gobierne y dirija nuestro primer lugar, toda posesión que esté gobernando en nuestro corazón, Dios lo llama Dios. Lo que mucho me angustia es que algunos, aunque han sido derribados, sacudidos una y otra vez por esta gran ola, por este gran tsunami, no se dan cuenta que este enemigo es insaciable. Se deleita, se sacia cuando inunda tu vida. Y mi conclusión es que todos necesitamos morir para poder resucitar. Una nueva vida en Dios, sin esta muerte a lo que consideramos vida, placeres, posesiones, sueños, dioses de este mundo que ocupan tu espacio, tu tiempo y mi tiempo. El afán. Y la única manera de acabar como con este enemigo, como lo dice A.W. Tozer, él dice: el remedio es por medio de la cruz. Debemos ir a la cruz, a morir juntamente con Cristo, identificarnos con Él, no solamente en la ganancia, sino también en la pérdida, para poder resucitar a la vida. Y no es una vida pasajera. Me temo, me angustia, que muchos han alimentado de tal forma su ego, este dolor, que han llegado a condenar a Dios, dándole todo el crédito de este dolor. Y me duele cuando alguien tiene una expresión de desdén, cuando alguien le echa la culpa, porque sería negarle: Él es bueno, mi Jesús es bueno, nunca quisiera el mal. Pero son los velos que tanto hemos hablado este mes, son muros y cortinas que me impiden entrar y amar a Dios por encima de todo y de todos. No nos damos cuenta que Él no negocia su primer lugar. ¿Qué importa si nos humillan? La Biblia dice: el humillado será exaltado. Recuerda, esto lo puse en mayúscula, lo pongo en negrilla, lo pongo en letras que se puedan recordar. Ruego a mi Señor que te recuerde a eso que llamas vidas. No es algo, es alguien, y se llama mi Dios. Vez tras vez la Biblia nos deja ver que los pobres en espíritu son los verdaderos ricos en Dios. Los que soportan tormentas por amor. Los que soportan el flagelo de este mundo. Es volver a la antigua iglesia, la primera, que estaba en la primera línea, porque entendieron el primer sermón. No, Jesús, orgulloso, en su corazón estaba diciendo: estoy formando a mi iglesia, y ellos serán, era algo que pasaría en el futuro. Los llamaré bienaventurados, doblemente bendecidos. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. ¡Ah! Seguimos probando de las migajas de la mesa. Y no nos damos cuenta que en la mesa está el pan de vida. Y duele. Le duele a Dios. Le duele. Tiene alma. Él no es un eso, es persona. Es la persona más sagrada, más hermosa. El nuevo paganismo habita en la iglesia de Jesús. Y no pienses que son los pecados capitales. Es ese antiguo Dios que has amado, el que trajiste sin darte cuenta. Pero Dios bendice a los pobres de en espíritu, los que se equivocan tantas veces como pueden. Pablo mismo dijo: somos llamados la escoria de este mundo, pero para, ¿de quién me importa que esté su mirada, su amor? Soy bienaventurado, soy doblemente bendecido. ¿Quién nos dijo que ser creyentes de Jesús, amantes de Él, era solamente en las buenas y no en las malas? Pero Él está buscando una iglesia que posea el reino de Dios en sus vidas. Y son aquellos que han desarraigado del corazón todo deseo de poseer cosas. Poseer dominio. Algunos veían como ridículos a los apóstoles sin pan y sin agua en su camino. Pero ellos son aquellos de los cuales yo no merezco. Solo le pido a Dios que me permita ser un poco. Fueron los primeros que dejaron de ser los esclavos de la tiranía, de las posesiones, de poseer. Han abandonado este opresor. Hallaron libertad, no por medio de la lucha humana, sino de morir a este amor que no es Dios. Yo me avergüenzo de las veces que me he afanado. Y eso refleja la distancia que estoy de mi proveedor. La preocupación ha gobernado mis noches. Y solo me recuerda que no he confiado en mi Hacedor. Pero esta historia no habla solamente de la posesión efímera, material, posesiones, poseer. No quiero ser encontrado como el joven rico. La iglesia de Jesús no debe de ser encontrada como el joven rico. Dijo: yo he cumplido todo. Pero Jesús quería su corazón.
Jesús le demostró a él que todo lo que le gobernaba era la autocomplacencia.
Porque el dinero refleja mucho de las motivaciones del corazón. Cuán preciado, cuán anhelado y adorado Dios es el dinero.
Nos excusamos con palabras: no quiero riquezas, sino solamente suplir mis necesidades. Pero ¿y qué si Dios te está llamando, te está permitiendo pasar por el valle de las pruebas? Él dijo: los pondré en honor. Muchas aflicciones recibirán en este mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero hermosa, y necesito leerlo tantas veces como pueda todos los días, las palabras de mi rey que me recuerdan: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Oh, ¿sería capaz de aceptar esta gran pérdida? Batallamos en el alma, batallamos. ¿Cuánto cuesta Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Si en algún momento yo recuerdo las palabras de mi Señor cuando Él decía: grande es la venida. En ese entonces no existían sino caminos, y en algunos casos calles. Solo hoy en día, si existieran avenidas en ese tiempo, Jesús hubiera expuesto la palabra avenidas, grandes highways. Cuando dijo: son anchos, son grandes. Pero hay un solo. Él sabía muy bien que íbamos a ser pocos. Y yo hoy le pido a Dios que tú tomes el camino que lleva a la puerta estrecha. Hasta el día de hoy muchos se debaten en lo que Jesús dijo. Claro, porque nadie sin el Espíritu Santo puede abandonar su poder, sus posesiones. ¿Por qué hablamos tanto del precioso Espíritu de Dios? Porque mismo Jesús dijo: si no lo llamas, no lo lograrás. Él lo llamó consolador, lo llamó amigo, lo llamó Espíritu Santo, Espíritu de Dios, el que resucitó a Cristo entre los muertos. Jesús fue muy claro en decir: cuando olviden mis palabras, solo Él y solo Él se las recordará. Pero Jesús dijo la palabra de la aguja y el camello.
les digo la verdad. Cuando él se compromete con esto, es decir, te juro, te pongo la palabra de Dios por sentado, por delante. Es muy difícil que una persona rica, no se refiere a la abundancia de la materia, se refiere a la abundancia del amor a esa materia. Y quiero volverlo a repetir. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. No está hablando de la posesión, está hablando del amor a estos usurpadores. Y dice la Biblia que los discípulos sin el Espíritu Santo quedaron atónitos. Y es lo que le ha pasado a mucho de la iglesia de Jesús. Y ellos confirmaron entonces quién podrá ser salvo. Quiero que me regale estos últimos 5 minutos. Y con respeto, quiero dirigirme a usted y déjeme hablarle directamente a su corazón. El versículo de Génesis 22:2. Porque yo creo que es la dirección que Dios está dándonos hoy. Es mi clamor, mi oración, mi ruego, mi solicitud, oh Señor, Dios nos está diciendo: toma a lo que más amas, tómalo. A tu único hijo, sí, a Isaac, por si lo dudas. Y mira lo que dice: a quien tanto amas, y vete a la tierra de la muerte, la tierra de Moriá, de morir, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y antes de leer esta hermosa y maravillosa parte de la Biblia, esta narración dice que es la manera que Dios intervino, que Él quiere intervenir, ha querido hace mucho rato intervenir en la vida de esta historia, de un padre que tenía una orden de llevar al monte del sacrificio en lo que se convirtió su principal y mayor amor, y no era Dios. Y la salvación no era solamente para el padre, era para salvarlos a los dos de las consecuencias de un amor demasiado humano que estaba por encima de Dios. Morir a nuestro gran amor, las posesiones de nuestra vida, es la gran batalla del alma, de nuestra alma. Pelean por el primer lugar de nuestro corazón. Difícilmente entrará al reino de Dios alguno que ame más algo que a Dios. Le llamamos, lo mencioné, la noche oscura. Nos hemos negado a la noche oscura. Le seguimos reclamando a Dios: ¿por qué la noche oscura? ¿Por qué? Otros le llamamos a atravesar el muro y otros le llamamos estar en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste este dolor? ¿Por qué permitiste esta noche? Para Abraham lo fue la noche antes de salir a Moriah, porque él sabría que allí sería el lugar donde iba a morir este amor que estaba por encima de Dios. Y sí, lo investigué. Los grandes teólogos, no los contemporáneos, o no solo ellos, sino los antiguos, las coordenadas parecen ser, y usted lo llamará casualidad, son las mismas coordenadas que tendría que caminar el autor de la vida. El Golgota, Calvario. Pero mi Señor sabía que Él era la ofrenda, el sacrificio. Y ahora Él sigue llamando a su iglesia para que también venga al lugar de sacrificio. Y la respuesta de Dios a Abraham, a aquellos que no le nieguen su amor, la respuesta de Abraham fue: iré a Moriah. Mas la respuesta de Dios fue: nunca, nunca digas que fui el culpable de tu pérdida. Dios no quería matar a Isaac. No fue el plan de Dios que te falte el dinero. Duele, duele, duele. No hay nadie más bueno que Él. Duele. Cuando te llaman el culpable de algo que no has cometido, duele. Pero es tan, tan inmensamente incalculable su amor, que Dios sabe que solo a través del dolor, de la gran pérdida, lo podremos ver tal como Él es. Sí, solo en el dolor somos vulnerables. Nuestro corazón endurecido se convierte en un corazón tierno. Yo tengo un reto para esta casa. Y es posible que estés acá la primera vez. No pretendas pensar, y no tengas un alto atrevimiento pensar que estás acá por casualidad. Pero sí, en esta casa hablamos de practicar a Jesús. Hebreos 11 es alguien, o es un capítulo de la Biblia que debería estar impreso, posteado, que nos recuerda de estos grandes capitanes. Yo no sé si se ha hecho la pregunta. Thank you.
el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, tu pérdida era el precio para que te encontraras con este amor. Seamos honestos, si no, no estaríamos aquí. No lo haríamos. Si no hubiéramos tenido esta pérdida en nuestra vida. Pero la verdad es que Dios no debería de tener ningún rival en cuanto a nuestro amor y adoración se refiere. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie sin distraerte, por favor. No te distraigas. Por favor. Quiero que pongas en muy alto lugar de respeto, de responsabilidad, las palabras que escuchaste en esta tarde. Vamos a tener dos encuentros más en esta tarde. Esta nueva forma de la iglesia, no estoy diciendo que nos vamos a quedar así, porque nos queremos, yo creo que Dios estaba tratando y trabajando con nosotros en cuanto que adoración es más que música. Es expresión de cercanía. ¿Recuerda el ejemplo? Ven, Pastor David, Davidcito para mí. Vive conmigo, vivía. Pero han habido momentos donde David y yo hemos sentido que estamos más cerca el uno del otro. Y no habla de la distancia, porque pudiera estar viviendo en mi casa, estar ahí, pero yo estar tan alejado, o él, como él ahora vive lejos de mi casa, pero está cercano a mí. Y eso es lo que le decimos a Dios cuando le decimos: ven, ven a mi vida, te quiero, te anhelo. No hablamos de la distancia, es de un acercar al corazón. Te deseo en verdad.